Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en Ciberdiálogos. Es un placer estar con ustedes en una nueva emisión de nuestro podcast de conversación aquí en Letras Libres. La campaña presidencial en México ha entrado ya a una recta final después del primer debate presidencial. Hay mucho de qué hablar sobre ese primer encuentro entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de México. Hay mucho que hablar sobre lo que ocurrió en el debate presidencial, mucho que hablar sobre eso que se conoce como el postdebate, las reacciones al debate presidencial, que en este caso fueron muy polémicas, y también hay mucho que hablar sobre las reacciones a esas reacciones, las reacciones al posdebate. ¿Qué nos dicen del México en el que vivimos? ¿Qué nos dice ese primer debate presidencial y todo lo que ocurrió después del México que vivimos y lo que puede ocurrir en los dos debates presidenciales que se aproximan, que serán sin duda alguna importantes? Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, hay que compartir quizá una breve reflexión de por qué estos debates son particularmente importantes en México. Hay que decir que en las elecciones, generalmente los debates presidenciales no son definitivos, pero pueden serlo, sobre todo si se dan ciertas condiciones. Y en México esas condiciones, creo yo, están dadas. ¿Por qué? Primero que nada, porque la situación que vivimos en los medios de comunicación en México, en la prensa, en la radio y la televisión, no es normal. No es la situación ideal para la construcción de una mejor cultura democrática, una mejor cultura de debate o para un mejor contraste de ideas rumbo a una campaña presidencial, rumbo a una elección presidencial. El acceso a los candidatos no es el que debería ser. La voluntad de los candidatos, sobre todo de la candidata del partido oficial, a presentarse a foros de discusión, a entrevistas amplias, a instancias en donde haya una confrontación de ideas como las que ocurrieron en otros momentos recientes de la historia de México, está muy lejos de ser la que debería ser. Claudia Sheinbaum ha optado por una campaña más bien precavida. Y eso convierte a los debates presidenciales en oportunidades ideales y en muchos sentidos quizá únicas para contrastar proyectos, para contrastar opiniones, para contrastar personalidades. Al primer debate presidencial al que acudieron los tres candidatos, la audiencia le hizo el favor de su atención en números muy notables. 12 millones de mexicanos, de acuerdo con cifras compartidas por el propio Instituto Nacional Electoral, vieron ese debate. Es decir, el debate presidencial.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Presidencial, el primero y los dos que vienen, son las dos únicas oportunidades en donde millones de mexicanos podrán tener frente a sí a las tres personas que aspiran a la presidencia de México. En otras circunstancias, no deberían ser las únicas oportunidades. En otras circunstancias, los tres candidatos deberían no solamente enfrentarse en debates entre ellos, los representantes de sus campañas deberían hacer lo propio, sino que deberían presentarse con frecuencia en foros de discusión, en entrevistas, en prensa, en radio y en televisión. En este momento, por distintas dinámicas que llegará el momento de explorar y que también en este espacio de Ciberdiálogos ya ha tocado alguno de nuestros invitados, pienso por ejemplo en Carlos Loret de Mola, y no solamente Carlos Loret, sino también algunos más de nuestros invitados, las condiciones no están dadas para que la campaña se desarrolle con ese acceso que debería existir a las ideas, al contraste de esas ideas y a los candidatos. Es por eso que en México los debates pueden ser particularmente importantes. Yo creo que pueden ser incluso cruciales. De ahí que este primer debate presidencial haya suscitado tales reacciones. Y para analizarlo, he invitado a Luis Antonio Espino. Luis Espino es un consultor de comunicación y discurso eminente, es autor de Letras Libres, trabaja, y esto hay que aclararlo, trabaja en la parte del discurso de la campaña de Xóchitl Gálvez. Esto me hace también particularmente interesante el tenerlo con nosotros porque nos puede compartir desde dentro su opinión sobre lo que hizo o dejó de hacer la candidata de oposición, la candidata principal de oposición en esta elección. Y es también Luis Antonio Espino, no puedo olvidarlo, autor de un libro de verdad importante sobre estos años, López Obrador, El poder del discurso populista. Lean el libro de Luis Antonio Espino, pero antes escuchen esta conversación que espero sume ciertas luces a lo que fue ese primer debate presidencial, a nuestra cultura de debate, a la que hemos construido, la que existe hoy y el futuro que debemos construir para que la democracia mexicana siga progresando. Luis Antonio Espino, en Ciberdiálogos. Luis, te agradezco mucho que estés con nosotros en Ciberdiálogos. Gracias por tu tiempo. Déjame comenzar con una pregunta que es obvia, pero creo que es importante dada la coyuntura. ¿Por qué es crucial tener una cultura de debate sana en una democracia?
Bueno, muchas gracias, León, por la invitación. Es una pregunta muy importante. En una democracia, la deliberación es lo que permite a la sociedad, primero, comprender sus problemas, entender si la economía va bien o va mal, si la inseguridad está empeorando, qué tanto está empeorando, dónde y cómo está empeorando, en fin. Y me parece que el debate, el rol que cumple, es presentar ante la sociedad diversas opciones de solución a los problemas colectivos, que quienes quieren aspirar al poder nos digan qué piensan hacer en todas esas áreas para resolver los problemas y que la gente decida quién tiene las mejores ideas, así de simple, quién tiene la mejor propuesta y quién también es la mejor persona, la que representa más ciertos valores deseables en la sociedad para dirigir al gobierno. O sea, no es solamente una cuestión racional, es también una cuestión de personalidades, es una cuestión emotiva, porque pues sabemos y se ha demostrado con investigaciones científicas los últimos 25 años que no es que seamos seres pensantes que además tienen sentimientos, sino que en realidad somos seres emocionales que además razonamos.
México ha ido construyendo muy poco a poco una tradición de debate y de debates presidenciales específicamente. Hasta hace algunos años los moderadores solo repartían la palabra, candidato A, candidato B y demás. Hace 6 años se nos invitó, desde acuerdos alcanzados por la autoridad electoral, a tener una moderación más activa, como ocurre en otras partes del mundo. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo chileno. Ahora el INE claramente pidió a los moderadores una labor menos activa. Es el INE, y esto hay que subrayarlo, es el INE quien pone las reglas, los lineamientos de moderación, establece los formatos. En cuanto al formato, el papel de los moderadores y todo eso que vimos en el primer debate presidencial, ¿te pareció una regresión o un avance este debate?
Pues puesto como lo estás poniendo tú, suena a que hubo una regresión. Me parece que el formato, a pesar de los intentos de moderación activa, debo decir que siempre es negociado también con las candidaturas y los partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el incentivo a que las reglas puedan ir para un lado, para el otro, para tener más o menos exigencias sobre los candidatos, dependerá de las coyunturas políticas y tiene que ver con que los únicos debates o los principales debates los organiza una instancia del Estado y no los medios de comunicación como ocurre en otras democracias. Entonces, no creo que el problema sean los debates del INE y su formato, sino que son los únicos a los que están obligados política y jurídicamente a acudir los candidatos, las candidatas. Creo que en general debería haber más debates ante las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, sin formato y simplemente con unas reglas preestablecidas básicas de urbanidad, respeto, buenas maneras, que se deje hablar a los contrincantes y así deberían de lanzarse las candidatas, los candidatos en todas las elecciones. No hablo solo de esta elección presidencial, pero pues no es el caso. Y eso habla de una insuficientemente desarrollada cultura del debate, como tú apuntas al inicio.
Lo ideal sería entonces que los debates presidenciales en México los organizara o los medios de comunicación de manera independiente, o por ejemplo, como en Estados Unidos, una comisión de debates presidenciales independiente por completo.
Sí, o alguna asociación de universidades podría ser también interesante, tipo town hall con estudiantes. Lo que pasa es que también, bueno, para que haya debate tiene que haber capacidad de escucharnos, ¿no? Capacidad argumentativa de ideas y capacidad de escucharnos. Y bueno, hemos visto también en elecciones pasadas, en esta no tanto porque no he visto tanta exposición ante públicos universitarios de la candidata oficialista, aunque sí he visto que ha habido visitas de Xóchitl Gálvez y de Álvarez Maínez a universidades. Pero en general, la universidad es un lugar que luego los candidatos tienden a evitar debido a que en México pues suele haber protestas, ¿no? Tenemos la experiencia de Peña Nieto en 2012, la Iberoamericana, etcétera. Y creo que no estaría nada mal que se pudieran organizar por lo menos un debate ante universitarios con reglas básicas, insisto, de respeto, y serían experiencias creo que más frescas. No sé, tengo la impresión, a lo mejor como todo en México nos ingeniamos para volverlo acartonado y difícil de transmitir al público, pero bueno, por lo menos que se viera la intención de más apertura me parecería sano.
Creo que el problema, quizá como tú ya has señalado, va más allá de los debates presidenciales o los tiempos electorales, sino más bien lo que ha pasado con nuestra cultura de debate en general en estos años, pero vamos a regresar a ello un poco más adelante. Déjame hablar específicamente del primer debate presidencial. En las horas posteriores al debate, varios periodistas y opinadores dieron por ganadora a Claudia Sheinbaum, yo entre ellos, y lo expliqué en un texto para Letras Libres, con argumentos más técnicos que morales, aclarando, y como ya dije en la introducción, que en este momento eres parte del equipo de Xóchitl Gálvez, te pregunto, ¿nos equivocamos al declarar ganadora a Claudia Sheinbaum de ese primer debate presidencial? Y si así fue, ¿por qué, Luis?
Bueno, creo que quienes concluyeron que Claudia Sheinbaum había ganado el debate, me parece que lo hicieron con base en la forma en la que Claudia Sheinbaum se plantó, en la forma en la que ella expuso sus propuestas, hizo sus ataques, hizo sus puntos de vista, y lo contrastaron con la forma en la que Xóchitl Gálvez lo hizo. A mí me parece que estamos ante un caso, toda proporción y toda distancia histórica guardada, Nixon-Kennedy. ¿Te acuerdas que en este debate Nixon-Kennedy, quienes escucharon el debate por la radio dijeron que ganó Nixon? Y quienes lo vieron por la televisión dijeron que evidentemente había ganado Kennedy, John F. Kennedy. Bueno, yo ahora sí que haciendo el paralelismo forzadón si quieres, pero me parece interesante, si leyeras la transcripción del debate, no hay forma en la que pienses que ganó Claudia Sheinbaum. Si leyéramos la transcripción, me parece que los golpes más duros, los argumentos más contundentes, la repetición de críticas tanto al gobierno actual como a la candidatura de Sheinbaum vinieron de Xóchitl Gálvez. Me parece que los ataques y los argumentos de Claudia Sheinbaum se quedan cortos. Ahora, nadie va a leer esa transcripción de que va a quedar de 200 páginas, de 2 horas de debate. El debate se transmitió y ahí hubo también elementos que van más allá del contenido y del discurso de las candidatas. Ahí hay cuestiones de imagen. Y algo bien importante que sí se comentó previo al debate. Ahí pasan dos cosas que tenemos que tener en cuenta para juzgar. Uno, a las mujeres siempre se les exige el doble en todo. En política no es la excepción. Entonces, una mujer que llega, ¿cómo te diré? Tiene que demostrar con más fuerza y más insistencia atributos como la capacidad, el temple, etcétera, etcétera, ¿no? Le pasaba mucho, por ejemplo, a Hillary Clinton en la campaña de 2016. Si Trump gritaba, decían, claro, es que es un líder populista de masas que arenga y tiene en la emoción una de sus armas contra la razón, que es lo que representa Hillary Clinton. Pero si Hillary tantito en los discursos levantaba la voz, en los grupos de enfoque salía, esta señora está enojada, esta señora, ¿qué le pasa? Esta señora se ve desencajada, fuera de sí, no queremos eso. Eso ocurre en todo el mundo, León.
Pero entonces, en este caso había dos mujeres en el escenario.
Así es, pero una de ellas, y ahí tienes razón en esa parte del análisis, llegó con un tono de voz y una forma de comunicar pausada, profesorial, que comunicó autoridad. Cuando la candidata Xóchitl Gálvez, lo que todos vimos fue que tal vez en esa espontaneidad que ella siempre ha tenido, ella habló como habla, ella habló como muchas veces responde las entrevistas, ella habló de corrido y en la forma pues menos tal vez pausada que Claudia Sheinbaum, y eso tiene un efecto en que puedes pensar que una persona, por hablar un poco más despacio, por marcar las palabras, como yo lo estoy haciendo ahorita, con mayor pausa, con mayor tranquilidad, sí te transmite una situación de mayor control. Si empiezas a hablar un poco más rápido y empiezas a querer meter muchos argumentos en un espacio de 40 segundos y pensando que tienes que meter ataque, defensa, propuesta y llamado a la acción en esos espacios tan chiquitos, puedes aparecer como que estás un poco más nervioso. Y creo que eso sí entiendo y consejo que pudo haber afectado la percepción. Ahora, en el marcador general hay dos cosas que yo creo que hay que tener en cuenta y ahorita vamos a ir a eso, que es uno, el contenido, lo que se dijo, y dos, el impacto de lo que se dijo después del debate.
Has hablado de la forma y concedes que en la forma quizá Claudia Sheinbaum transmitió mayor autoridad en ese primer debate. Hablemos del fondo. Algunos de los reparos que leímos en redes sociales sugerían que identificar a Sheinbaum como la ganadora cuando mintió, claramente mintió durante el debate, no solo era incorrecto en cuanto al resultado, sino que era incluso, yo lo percibí, el reclamo como un error moral. En estos días publicaste en Letras Libres un texto en el que argumentas que no puede ganarse un debate con mentiras. Supongo que por ahí va la reflexión de el fondo, ya hablaste de la forma. Explícame tu argumento.
Bueno, voy a hacer una metáfora. Supongamos que el debate es como una partida de ajedrez y todo el mundo sabe, juegue o no juegue ajedrez, que hay reglas y que las piezas se mueven de cierta forma. Entonces, si yo llego a un torneo de ajedrez y mi contrincante de repente dice, bueno, pues ahora el caballo vuela y no se mueve en L, sino que puede volar de un lado a otro del tablero, pues yo le voy a tener que decir, voltear, a algún árbitro tiene que estar presente para que le diga que no, que el caballo no puede volar de un lado a otro del tablero, o que los peones no pueden retroceder, etcétera, etcétera. Evidentemente, si alguien empieza a volar su caballo y dice, ya gané, lo que uno que entiende las reglas tiene que decir, no, perdóname, pero no ganaste porque has violado las reglas. Entonces, una regla básica del debate es la buena fe, y la buena fe parte de un principio de veracidad, que lo que se diga ahí sea veraz, que tenga asidero en la realidad. Obviamente ningún político va a llegar al debate y va a decir, sí, la verdad es que el gobierno que hay ahorita está muy mal y reconozco que hay un montón de problemas, y no se trata de eso. Pero se trata de que por lo menos, no haya una estrategia intencional de llegar al debate a hacer afirmaciones falsas, engañosas, a usar cifras que no están respaldadas por estadísticas oficiales o estadísticas aceptadas, más o menos aceptables por todos. Creo que hay una gran diferencia entre estirar la verdad, como suele ocurrir en la política. No seamos ingenuos, los políticos también, de todos los colores y sabores, a veces pues tienen que poner los mismos datos debajo de diferentes tonalidades de luz para que se vea más de una cosa y menos de la otra. Pero al final de cuentas estamos todos parados, o queremos estar todos parados, en el mismo tablero de ajedrez que llamamos la realidad. ¿Qué ha pasado, querido León? Yo no analizaría o te pediría a lo mejor un poquito aquí de paciencia con el argumento, porque yo no analizaría el debate como un evento aislado. Tenemos que tener en cuenta que está dentro de una campaña en la que, por ejemplo, se hace repetidamente e incluso en promocionales de la candidata oficial uso de la mentira en el hecho de que digan somos el único partido político que garantiza los programas sociales, cuando en realidad eso no es verdad. Los programas sociales están en la Constitución, no pertenecen a ningún partido político y ya son de los ciudadanos, pagados con los impuestos de los ciudadanos, por ponerte solamente un ejemplo. Entonces, y luego esa campaña está inscrita en un sexenio del que hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones, y lo he publicado también con mucho gusto en Letras Libres, un sexenio en el que la mentira se ha vuelto la política oficial de comunicación del gobierno. Esto que ahora llamamos la posverdad, ¿no? Lo que ha logrado es que la verdad haya dejado de importar, que a la gente le dé lo mismo si el aeropuerto Felipe Ángeles funciona o no, si la refinería ha refinado un petróleo o solo se refinó los impuestos, y si el Tren Maya es un ecocidio o no es un ecocidio. A la mayoría de la sociedad, francamente, parece encogerse de hombros y que no le interese mucho acceder a esa verdad. Entonces, dicho eso, y para no abusar del uso de la palabra, te diría que en ese contexto, que una de las partes haya llegado al debate preparada y lista para, primero, no hacer solamente afirmaciones basadas en los hechos y la evidencia, y dos, para ignorar y no responder ante afirmaciones que sí están basadas en hechos y en evidencia, y además que como tuvo un cargo público de alta relevancia como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, no respondan en un acto mínimo de rendición de cuentas por hechos del pasado, creo que eso a mí no me permitiría decir que esa candidata ganó, porque considero que es más importante la veracidad y la rendición de cuentas que la forma. Sí, entonces, sumando esas cosas, por eso yo aseguro en ese artículo que no puede ganarse o no puede decirse que alguien ganó un debate si no existe ese requisito de buena fe y de veracidad y de rendición de cuentas que debe haber.
Déjame llevarte al terreno quizá áridamente técnico. Dices que no puede ganarse un debate con mentiras. ¿No puede ganarse un debate con mentiras o no se debe ganar un debate con mentiras?
No puedo yo desde afuera del debate decir que alguien lo ganó si está demostrado que sistemáticamente parte de su estrategia de debate es el uso de la mentira.
Yo te preguntaría, en el debate con 12 millones de personas viendo, ¿quién exhibe las mentiras de quien miente? Y si nadie exhibe las mentiras de quien miente, ¿no está ganando quien miente precisamente?
Sí, puedes generar la percepción de que te saliste con la tuya, pero eso es como pues el famoso gol mano de Dios de Maradona. Si la cámara no lo vio y el árbitro no lo vio, se cuenta como gol, aunque después del partido todo mundo vio videos y fotos desde todos los ángulos y dijeron ese gol se metió con la mano.
Es curioso que utilices el ejemplo de Argentina contra Inglaterra del 86, porque en efecto moralmente pues es repugnante que Argentina le haya ganado a Inglaterra y sea campeón del mundo. Y sin embargo, en el mundo cruel de la realidad, Argentina es campeón del mundo. Entonces, de ahí te pregunto esto, Luis, y quizá estoy siendo un aferrado en este pragmatismo y quizá es, digamos, hasta cierto punto cínico de mi parte, pero Claudia Sheinbaum mintió en el debate. La oportunidad para desmentirla, sin embargo, era ahí, en el debate. Si ni sus opositores, ni los moderadores, que no podían hacerlo, hay que dejarlo muy claro, la desmintieron, entonces, a mi entender, se pierde la oportunidad de usar el escenario con 12 millones de personas sintonizadas. Ninguna mesa de postdebate, desgraciadamente tampoco este ciberdiálogo, ya quisiera yo, tuvo esa audiencia, pero ni de lejos. Es decir, si los opositores no desmienten a quien miente, gana la mentira. Nos puede parecer moralmente reprobable, pero gana la mentira porque queda en el escenario. Pienso, por ejemplo, en la candidata del PRIAN. Ni una sola vez Xóchitl Gálvez repara ante este mote que Sheinbaum usa repetidamente, negándose a usar el primer nombre de la candidata de la oposición, deshumanizándola. Gana la mentira, porque nadie la desmiente. A eso me refiero cuando digo que la oportunidad perdida de la oposición para mí es evidente.
Sí, bueno, estábamos hablando justamente de las metáforas deportivas y yo te decía que efectivamente, haciendo el paralelismo con ese famoso partido de fútbol del Mundial de México, cuando Maradona metió un gol con la mano, pues si el árbitro no lo ve, en este caso el árbitro puedes decir que es el público, o puedes decir que es los moderadores y el público, la grada, la tribuna, no lo ven en el momento, pueden pensar que fue gol. Después ves las repeticiones después del partido y te das cuenta que metió un gol con la mano. Ahora, la cuestión es que en ese mismo partido Maradona hizo una genialidad y metió otro gol, ¿no? El gol del siglo, desde media cancha, virtuosísimo. Y en este partido al que estamos haciendo referencia del primer debate presidencial de 2024, no hubo semejante cosa de parte de Claudia Sheinbaum. Yo te diría que en realidad salió a meter goles con la mano y a tratar de que no le metieran ningún gol. Y no me parece que haya logrado conectar, o lo digo con la mayor objetividad posible, no sentí en ningún momento un ataque novedoso que revelara algo que no se supiera y que fuera realmente algo que moviera, levantara cejas y moviera a las personas de sus asientos y dijeran, ah, caray, eso no lo sabíamos, no lo teníamos contemplado, ese ataque es inesperado, un punto ciego, un flanco débil. No, creo que, por ejemplo, usar este término que dices del PRI, del PAN, juntos, el PRIAN, pues es algo más bien de la retórica López Obradorista. Llevamos 6 años escuchando eso. Entonces, digamos, salir a desmentir en 40 segundos un mote o un término que ha estado en la conversación pública 6 años, es desde otro punto de vista de comunicación, contribuir a que ese sea el foco de la atención del público. Hay una regla que es quien repite el marco, refuerza el marco. Entonces, uh-huh. si sales y dices, eres del PRIAN, no soy del PRIAN, yo soy esto, y no me digas PRIAN, la gente escuchó en esos cortos segundos PRIAN 3-4 veces. Entonces, mira, ahora sí que no vamos a estar aquí como en este programa deportivo post partido diciendo, pues sí, pero debió haber jugado así, debió haber jugado asá. Yo creo que al final de cuentas lo más importante es que no se debe ni siquiera intentar meter un gol con la mano. Y si tu estrategia es salir a meter goles como sea, incluyendo con la mano, y no te importa, me parece que uno debe apuntar que no se puede decir que un equipo gana un partido de fútbol intentando, aunque intente meter goles con la mano. Me parece que en cualquier deporte la trampa se debe anotar, apuntar y posiblemente sancionar.
Ese es el punto. Yo insisto en que en un debate presidencial, si no señalas la mano durante el partido, no cuenta. Y solamente dos personas podían señalar las manos en el debate presidencial en México: Xóchitl Gálvez, el señor Máynez. Los moderadores no podían hacerlo, y sigo pensando que es una oportunidad perdida para la oposición. Había que hacerlo ahí, y hay ejemplos, sobran ejemplos en la historia de debates presidenciales en donde el candidato enfrenta la mentira del oponente y lo hace de manera exitosa e inmediata frente a la audiencia de millones. Barack Obama en el 2012 contra Romney, incluso solicitando a la moderadora que aclarara una mentira, o por lo menos una declaración confusa de Romney, ahí, frente a la audiencia, es donde había que hacerlo. Bueno, en efecto, podríamos seguir hablando de este tema, Luis, largamente, es fascinante, pero déjame preguntarte sobre el siguiente debate. Si el formato no cambia, y no tiene por qué cambiar, será un debate, hasta donde tengo entendido, con público presente. Ese fue el debate que moderé en Tijuana hace 6 años, y fue particularmente interesante tener a personas del público haciendo preguntas en vivo. ¿Qué esperas del siguiente debate? Y después de la reacción a este debate, ¿qué tiene que hacer Xóchitl Gálvez? Y pregunto por Gálvez no solamente porque tú eres parte del equipo de Gálvez, sino porque es la principal candidata de oposición. El señor Máynez es un candidato testimonial.
Bueno, antes de responder a esa pregunta, yo pensaría también en los debates en la era populista, en la era de la posverdad, porque tú correctamente apuntabas a un Obama-Romney, pero yo creo que esto se parece más a los Trump-Hillary y a los Trump-Hillary, me parece, que es más ese tipo de política que estamos viendo. Y creo que, si te acuerdas, en esa elección, ya al final del postdebate, los que le iban a Hillary decían ganó Hillary, los que le iban a Trump decían ganó Trump, y ya no importaba mucho qué tantas mentiras había dicho Trump. De hecho, gran parte de los que votantes estadounidenses pensaban que Hillary era más mentirosa o decía más mentiras que Trump, aunque en realidad no era así. El fact-checking, la verificación de datos, siempre arrojaba que Trump decía una cantidad absurda de mentiras, no por accidente o no por ser mentiroso, sino porque esa era su estrategia: desinformar, confundir, para salirse con la suya. Entonces yo sí haría la distinción entre salirte con la tuya, que me parece que es lo que vimos el pasado domingo en el debate mexicano, y ganar el debate. O sea, creo que son dos conceptos que sí podemos entender como distintos, ¿no? Salirte con la tuya o ganar. Y ahí dejaría ese punto. Ahora, sobre tu pregunta de qué tiene que hacer a futuro Xóchitl Gálvez, pues yo tomaría como primer punto lo que estás diciendo. Hay una exigencia de que sea más asertiva, y cuando escuche una mentira, hacerla notar en repetidas ocasiones. Supongo que el lado contrario también irá preparado para hacer el contraataque, ¿no? Me imagino que también va a ser más agresivo el lado oficialista, que creo que esto de ignora a tus contrincantes no terminó transmitiendo algo positivo, porque se leyó como pues autoritarismo, soberbia, arrogancia, o simplemente como una forma, a mí me parece más que fue eso, una forma de evitar el nerviosismo, una forma de, mira, si te pone muy nerviosa voltearlos a ver cuando te están hablando, no los voltees a ver. Entonces, lo que parece ser, lo que muchos vieron como compostura, yo lo vi como una táctica muy, muy elemental de control del miedo y control de los del pánico escénico y de los nervios, de que pues te están diciendo tu mamá tiene cuentas en el extranjero, ¿no? Tu familia tiene cuentas en el extranjero. Si ni siquiera volteas a ver, evitas mirar a los ojos a tu interlocutor que te está acusando de algo grave, y entonces parece que estás muy compuesto porque tú nada más estás pensando, mira a la cámara, esto no está pasando.
Déjame preguntarte sobre eso porque es interesante. Hemos hablado del quizá el nerviosismo de Xóchitl Gálvez y demás, la hemos analizado mucho en las formas, pero hablamos poco en su momento de ese otro lado de Claudia Sheinbaum que quedó de manifiesto en el debate. Yo insisto que quizá no lo suficiente para tener un momento definitivo en donde la contienda dé una vuelta si ella hubiera perdido los estribos y demás, pero se le vio pedante, se le vio arrogante, se le vio impaciente, se le vio tratando de dictar incluso el ritmo de la conversación a los moderadores, organizando algunas cosas. Yo te preguntaría, como experto que eres, ¿cómo se percibe e interpreta, y pienso en el electorado, en el televidente, esa arrogancia, ese talante de Claudia Sheinbaum? ¿Qué tan tóxico es para sus aspiraciones?
Mira, no creo que sea determinante ni lo uno ni lo otro. Ni este talante autoritario, ni cómo salió Xóchitl Gálvez, porque muy poca gente estuvo sentada las 2 horas viendo el debate completo para llevarse una película completa del desempeño de las dos. Yo creo que hubo momentos en los que ambas tuvieron un desempeño impecable, ¿no? En cuanto a sus estrategias de campaña y sus estrategias de debate y de discurso. Y hubo momentos en los que una se veía de una forma, buscando las tarjetas, ¿no? O leyendo el mensaje final, y la otra se ve levantando el mentón, una seña de lenguaje no verbal que denota prepotencia, soberbia, y como tú dices, evitando las preguntas y diciéndole a los moderadores qué hacer, y con una mirada dura, con un gesto adusto, que no es precisamente la imagen que más te invita a yo quiero votar por esta señora, ¿no? Dicho eso, creo que el juicio depende mucho de lo que los comentaristas digan después del debate, porque es un partido que casi nadie ve completo. Entonces, más bien la gente le prende al resumen deportivo y ahí es donde se gesta la narrativa sobre los debates. Y ahí es donde, por eso se da este debate sobre el debate, donde se vuelve importante el juicio de los analistas políticos, que me parece, mi opinión, es que sí se apresuraron a utilizar el término ganadora para describir el desempeño de una de las candidatas, cuando a mí me parece que en el mejor de los casos, hubo un empate, ¿no? En el mejor de los casos no hubo un ganador claro, hubo un empate. Yo creo que Claudia Sheinbaum, si algo ha tenido que muchos le llaman disciplina, yo creo que lo que tiene es un repertorio muy limitado. Lo que muchos llaman disciplina, desde mi punto de vista, es que su repertorio es limitado. Solo tiene, ahora sí que AMLO's greatest hits para cantar. Solo tiene los éxitos de López Obrador para cantar, que son programas sociales, ¿no? Y eso, su campaña, si te fijas en su campaña, es básicamente eso, ¿no? Continuidad y segundo piso y un montón de frases huecas que lo que indican es, no se preocupen muchachos, la fiesta va a seguir, habiendo bebidas y bocadillos a granel para todos. Y del otro lado, al ser oposición y con el gobierno que hemos tenido estos años, pues el repertorio de ataque es muchísimo más amplio. Entonces, por lógica de debate, de estrategia de debate, la oposición tiene que usar todo el arsenal, todo el repertorio que tiene de todos los temas, que yo veía muchos analistas después del debate diciendo eso, ¿cómo es posible que no le dijera esto, que no le dijera esto, que no le dijera esto? O sea, temas, hay tantos flancos de ataque al gobierno que muchos esperaban que su flanco favorito fuera atacado, ¿no? Su escándalo favorito fuera citado, en fin. Entonces, creo que por lógica, si de un lado tu repertorio es limitado, pues tiendes a enconcharte y a defenderte y nada más a resistir, que es a lo que salió en el primer debate, y va a salir en los otros dos, si es que va a los tres. Yo tengo mis dudas de que se presente a los tres. Y el otro lado, lo que va a hacer es pues tratar de atacar, y a lo mejor le va a tener que poner más, un poquito más de insistencia, de uso de la técnica de la repetición, como tú adecuadamente señalas, pero no creo que cambie demasiado, a menos que haya una bomba nuclear de alguno de los dos lados, nunca se puede descartar, o del lado de Máynez hacia Xóchitl, que sí cambie y levante cejas y todo el mundo diga, ah, caray, esta es una revelación, o viceversa, que Xóchitl en algún momento tenga información fresca, nueva, a lo largo de los días. Eso no lo sabemos, ¿no? O sea, eso estará por verse. Los haces bajo la manga, les decimos, ¿no?
Más allá del resultado, está claro que estos 6 años nos han dejado una cultura de debate empobrecida. Medios de comunicación timoratos o entregados. Y un clima de polarización terrible, y creo que el adjetivo es preciso. Y así lo pudimos ver también, por cierto, con la destemplada reacción al debate. La reacción al posdebate, en donde de pronto periodistas perseguidos durante 6 años como Carlos Loret son vilipendiados y marginados. Increíble para mí. Tú eres experto en el tema, Luis. Has escrito un libro, para mí el mejor libro que se ha escrito sobre estos años, sobre el estilo de comunicar de López Obrador. Tú sabes que hay voces que estos años han insistido en que este clima es responsabilidad tanto del presidente como de la oposición. Ambos son responsables. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es una responsabilidad compartida este clima de polarización, esto que describo, o se lo debemos mayormente a Andrés Manuel López Obrador?
No, hay un libro, gracias por lo que dices de mi libro, querido León. Hay un libro maravilloso que se llama ¿De qué debe hablar el Estado? Que a mí siempre me pareció muy, muy importante. Y aparte es un libro escrito en los años previos a Trump y al populismo, al ascenso global del populismo. Y ahí te explica con mucha claridad que el Estado tiene entre sus poderes, no solo el poder de las armas y el poder de los recursos económicos vastos que tiene gracias a nuestros impuestos, sino que tiene también un inmenso poder comunicativo, que lo que dice el Estado no es igual, no tiene el alcance ni la legitimidad ni la fuerza de lo que pueda decir incluso el New York Times, la CNN, Fox News o el medio de comunicación más poderoso, o de lo que pueda decir Elon Musk, Jeff Bezos o los personajes más multimillonarios del mundo, ¿no? El poder, la legitimidad y la representación, lo que representa el Estado, es otra cosa muy diferente. Y cuando el jefe de Estado usa ese poder en contra de sus propios ciudadanos, es en sí mismo un acto de violencia, es en sí mismo no solo una injusticia, no solo algo de mal gusto, es abuso de poder, abuso de autoridad. Entonces, no es una falsa equivalencia decir que la oposición, los medios, los intelectuales, los críticos también se meten muy duro con el presidente y él ejerce lo que él dice, su derecho de réplica. No es así. No, bajo ninguna luz se puede justificar la clase de propaganda y bueno, ya no hablemos del contenido de lo que responde el presidente López Obrador, porque él es el jefe de Estado. Tiene otra cualidad, es primero entre pares. En una república democrática, el jefe de Estado es primero entre pares, ¿no? Entonces creo que eso no lo podemos aceptar y no lo deberíamos aceptar ni si se acaba aquí la aventura obradorista morenista, ni si continúa. En ninguna circunstancia debemos aceptar que el jefe de Estado, o si ganara la oposición, tampoco lo tendríamos que aceptar de una gobernante opositora que use el podio con el águila y la serpiente así. No lo debemos permitir nunca más. Me parece que eso es algo gravísimo.
Gracias, Luis.
Al contrario, querido León, muchísimas gracias a ti por el espacio.
Hasta ahí mi conversación con Luis Antonio Espino. Amigos, gracias por su atención, gracias por sus comentarios, gracias por compartir lo que hacemos, siempre les digo, pero es importante que sigan haciéndolo, porque de esta manera es que más personas pueden conocer nuestro podcast en las plataformas de podcast o pueden conocer nuestros videos en YouTube, los videos con las conversaciones que subimos a YouTube aquí en Ciberdiálogos, aquí en Letras Libres. Hoy más que nunca los invito a enviarme comentarios a mis redes sociales, @LeonKrause, a sumarse a Letras Libres, a nuestro sitio de internet, a suscribirse a Letras Libres, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a sumarnos a sus podcasts predilectos en las plataformas que ustedes prefieran. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos.